Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Dedicamos varios programas a considerar lo que significa la fe en un Dios creador. Cuando los católicos lo proclamamos en el credo, que es el resumen de nuestra fe. Vamos a hacer hoy una consideración final sobre este tema fundamental antes de empezar uno nuevo. Como sucede con otras charlas, para los creyentes católicos lo que van a escuchar hoy es un repaso. De todos modos, es conveniente repasar lo que ya hemos aprendido y quizás encontremos algo importante en lo que no habíamos reparado antes. Los no muy cercanos a nuestra fe escucharán hoy cuál es el pensamiento católico sobre el papel de los creyentes en el mundo y en particular en la sociedad en que vivimos. En estos días, los medios de comunicación nos han dado la oportunidad de seguir de cerca la hazaña extraordinaria de la llegada de la sonda Nuevos Horizontes a cercanías del planeta Plutón, el más lejano de nuestro sistema solar. Hemos podido admirar los avances de la ciencia y de la técnica que han hecho posible recorrer esas enormes distancias a una velocidad cercana a los 50.000 kilómetros por hora, velocidad nunca antes alcanzada. Y nos sorprendió la precisión para pasar por el lugar indicado en el momento oportuno y así, de paso, alcanzar a fotografiar al planeta Plutón. Ante esos avances, nos podemos preguntar, como se Bouet en la página 167 de su libro Creer, ¿se puede seguir creyendo todavía en la creación? ¿No hay una distancia insuperable entre la perspectiva científica de la que hemos visto que se excluye a Dios y la perspectiva cristiana en la que Dios es el gran protagonista y el hombre el destinatario principal de sus obras? Les confieso que en mi caso de creyente, con los avances de la ciencia no se debilita, antes se fortalece mi fe en Dios creador. Él sigue siendo el gran protagonista y me asombra que nosotros, los seres humanos, seamos por decisión de Dios receptores del universo, su creación, para que en ese inmenso campo crezcamos como personas, utilizando los dones maravillosos de la inteligencia y la diversidad de habilidades con que hemos sido dotados los seres humanos. Guiados por sus dones, la intuición y la curiosidad, tenemos la posibilidad de penetrar cada vez más en la obra insondable de Dios y de ser colaboradores suyos en la conservación y perfección de la creación. Para los no creyentes, estas hazañas científicas son simplemente humanas. Para ellos, Dios no tiene nada que ver con esto. El universo no se ve como la creación, sino simplemente como el progresivo desarrollo de la materia. No les interesa el por qué ni el para qué un día empezó todo, ni por qué ni para qué siguen sucediendo todos los maravillosos acontecimientos del cosmos. A no pocos, ya las galaxias no los invitan a pensar en quién es su autor, ni les despierta admiración la precisión con la que marcha ese inmenso reloj universal. Vivir como corresponde a nuestra condición humana implica ciertas exigencias. Reconocer nuestra calidad de criaturas privilegiadas supone aceptar nuestra humanidad en su totalidad. Por una parte, reconocer sí que somos materia, que estamos hechos de lo mismo que los animales, las plantas, el universo todo. Y reconocer además que somos hechos por alguien, por ese otro creador de todo, un ser infinitamente perfecto, quien, a la materia de que estamos hechos, sumó el que, a diferencia de como hizo a sus otras criaturas, en nuestro caso, se tomó a sí mismo como modelo y nos hizo a su imagen y semejanza. Gozamos del privilegio de parecernos a Él. No somos solo materia, somos también espíritu. Nos comunicó una chispa de su inteligencia, de su creatividad. Y gracias a que además de materia, somos también espíritu, no puso límite a nuestra existencia. Por eso, no acabaremos un día, aunque el universo desaparezca. Los seres humanos estamos destinados a la eternidad, a vivir por siempre la vida de Dios. Y aceptar las maravillas de que estamos dotados los seres humanos supone también una correspondiente dosis de humildad. Empezando porque el ser no nos lo dimos nosotros. Se lo debemos a ese otro, a Dios. Y Él nos llamó a la vida con la misión de cumplir sus designios, de hacer realidad, de completar su diseño del mundo material y de la sociedad como Él los ideó y los quiere. El Concilio Vaticano II dejó un profundo documento sobre la Iglesia en el mundo y dedicó una parte importante de él, de la Constitución Gozo y Esperanza, o Gaudium et Spes, como es su nombre en latín, documento que trata sobre cómo debe ordenarse la actividad humana. Nos explica el concilio que el esfuerzo humano no se debe utilizar solamente en el progreso material. En el número 34 de Gozo y Esperanza se lee: una cosa es cierta para los creyentes. La actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el ser humano a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Hasta allí, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza del Vaticano II. En este párrafo que acabo de leer, no hay palabras de más, no sobra una sola palabra. Como claramente enseña el Concilio Vaticano II, Dios encarga al ser humano el gobierno del mundo, pero no como a un dueño absoluto ni con la licencia de convertirlo en un botín para solo satisfacer sus propios intereses, sino que el ser humano debe gobernar el mundo en justicia y santidad. En diversos documentos, la Iglesia ha establecido con claridad cuál es la misión especial de los creyentes en su paso por el mundo. Hay un encargo particular para los creyentes que ocupan altos cargos y dejan por esa razón su impronta en la orientación de la sociedad. Es una misión de enorme responsabilidad, no siempre fácil de cumplir, y que algunos olvidan cuando llegan al poder. Los creyentes deben orientar a Dios la propia persona y la sociedad en cuyo manejo tienen injerencia. Hay pronunciamientos muy claros de la Iglesia sobre nuestro papel como administradores del mundo. En otro documento, en la Constitución Luz de los Pueblos, Lumen Gentium, que es el documento fundamental del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, en el número 36 se define el papel del católico laico con estas palabras: a la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Vuelvo a leer esas importantísimas palabras. A la conciencia bien formada del seglar, toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Por su parte, el Papa San Juan Pablo II, en su carta sobre el papel de los laicos en la sociedad, en el número 14, afirma que la misión del laico es ordenar lo creado al verdadero bien del hombre. ¿Y cuál es el verdadero bien del hombre? Benedicto XVI, en la obra titulada Orar, en la página 20, afirma que Dios enseñó al ser humano que vivimos en un mundo creado por Él con arreglo a unas pautas racionales, que Dios nos confió ese mundo para que con nuestro entendimiento conozcamos su pensamiento, el de Dios. Es decir, que conozcamos sus designios, los designios de Dios, el fin o intención para el cual lo creó, y que aprendamos a administrar, ordenar y configurar su creación a partir de los fines con que Él la creó. ¿No será precisamente el verdadero bien del ser humano que la sociedad se conforme al diseño de Dios? ¿Podrá haber algo mejor que le sea más conveniente? ¿Alguien puede haberlo hecho mejor que Dios? Y no se nos encargó solamente la conservación del mundo material. Hay en esas orientaciones del magisterio de la Iglesia, en el Concilio, en las enseñanzas del obispo de Roma y los demás obispos, material suficiente para un profundo examen de conciencia de los creyentes que tienen responsabilidad en el manejo del mundo material y también en la conducción de la sociedad. Es un asunto delicado, porque el Estado laico, en la práctica, no solo se declara neutral en materia religiosa, sino que en sus decisiones ignora completamente a Dios. Y hoy, cada vez más, con más frecuencia, dirige la sociedad contra los designios de Dios. Y no entendamos mal. La Iglesia no reclama un Estado confesional en cuyo gobierno intervenga, como en el pasado sucedió en algunos países. No es necesario que tenga ese poder en el manejo del Estado. Pero la Iglesia no puede renunciar a cumplir bien la misión de orientar la sociedad hacia Dios. Lo que Él quiere para los seres humanos es lo que más les conviene, el verdadero bien. Corresponde a los gobernantes creyentes, es su misión, lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Cuando defienden públicamente posiciones que no están de acuerdo con la ética cristiana, dan la impresión o de no ser creyentes o de haber olvidado su misión o de no haberla entendido. Lo que la Iglesia pide a los gobernantes es la promoción integral de los ciudadanos de su nación. El ejercicio de la libertad es esencial para que el ser humano crezca como persona. Y en el ejercicio de la libertad, la plena libertad religiosa debe ser constitutiva del ordenamiento legal de los estados democráticos. No es un derecho de ninguna iglesia en particular. La libertad religiosa es un derecho humano del que deben gozar todas las personas en todas las naciones. Le hace bien a un país el ejercicio de la libertad religiosa y en particular el derecho del cristiano de ejercer sus creencias y principios. No es sino que examinemos algunos de los derechos que el cristianismo defiende como indispensables para la persona humana. El don sagrado de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La igualdad e inviolabilidad de los derechos de todos, sin discriminación alguna. Digo de los derechos de todos, no necesariamente los deseos de todos. La fe cristiana defiende también el valor irrenunciable del matrimonio y de la familia, que no se puede equiparar ni confundir con otras formas de uniones humanas. Se atacan algunos de estos derechos con el argumento de que el país es un país constitucionalmente laico. Es importante tener claridad sobre el significado de Estado laico. La laicidad del Estado significa que debe reinar un mutuo respeto entre la Iglesia y el Estado, fundamentado ese respeto en la autonomía de cada parte. No es lo mismo laicidad que laicismo, que es la ideología que se quiere imponer ahora. El laicismo es la indiferencia y la hostilidad frente a la religión. A este respecto, voy a leer algunas ideas de Benedicto XVI en su discurso a los juristas católicos el 9 de diciembre de 2006. Dijo entonces Benedicto XVI: se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta concepción hay una visión arreligiosa de la vida, del pensamiento y de la moral. Es decir, una visión en la que no hay lugar para Dios, para un misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda situación. Solamente dándose cuenta de esto, se puede medir el peso de los problemas que entraña un término como laicidad, que parece haberse convertido en el emblema fundamental de la posmodernidad, en especial de la democracia moderna. Hasta allí Benedicto XVI. Por tanto, todos los creyentes tienen el deber de contribuir a elaborar un concepto de laicidad que por una parte reconozca a Dios y a su ley moral, a Cristo y a su Iglesia, el lugar que les corresponde en la vida humana individual y social, y que por otra forma afirme y respete la legítima autonomía de las realidades terrenas, entendiendo con esta expresión, como afirma el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes en el número 36, que las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente. Benedicto XVI denunció el creciente laicismo que pretende reducir la vida religiosa de los ciudadanos a la esfera privada, sin ninguna manifestación social y pública. Estos asuntos son propios de la doctrina social de la Iglesia, que enseña cómo debe ser la conducción de la sociedad según la doctrina de Jesucristo. La creación y la sociedad la comprenderemos de manera integral si la consideramos como un comienzo, como corresponde. Citando a Sebué en la página 169 de Creer, el otro mundo será en parte lo que nosotros hagamos con nuestro trabajo en este mundo, con las experiencias humanas que hayamos vivido y con las obras en favor de la justicia entre los hombres que hayamos realizado. Esta perspectiva es sin duda una perspectiva de fe, pero no es más que la consecuencia de la capacidad de nuestra libertad para construir algo eterno. Queridos oyentes, con nuestra actitud y acción frente al mundo, no estamos solo contribuyendo a hacer de él lo que Dios pretendió con la creación. Estamos al mismo tiempo construyendo nuestro propio mundo futuro en la eternidad. Los espero de nuevo dentro de una semana para que continuemos nuestra reflexión. Una vez más les recuerdo que el audio de estas charlas se encuentra desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día o de la noche en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.